Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al podcast El Taller, mi nombre es Clubis.
Y yo soy Valeria, estoy súper emocionada de estar acá una vez más con ustedes. Creo que sí, nos estamos tardando en publicar los episodios, pero que realmente nosotros estamos buscando los invitados correctos para no tener ese alineamiento de que realmente los invitados son bien pensados y realmente queremos que estas personas nutran a cada una de las personas que nos están oyendo. Y esta vez no es la excepción. Realmente me emociona, les estaba diciendo que me emociona mucho que todos nuestros invitados, se nota que son unos fregones porque tienen dos carreras, tienen cinco empresas y así.
Son padres, son madres, son...
Dios. Todo.
Sí, o sea, creo que igual eso es algo muy importante, igual, que destacamos mucho porque para el tema empresarial como tal involucra muchas más cosas. Un emprendedor, como dicen, y algo que escuchaba hace unos días en una entrevista que había realizado nuestra invitada del día de hoy, decía que para emprender no solamente es necesario la pasión. Sí es útil, es una herramienta fundamental, pero no es lo único que te va a hacer funcionar como empresa. Entonces, nada, con eso vamos a dar inicio para presentarles a Paulita Rivera. Pau, bienvenida al taller. Qué gustazo tenerte acá con el equipo.
No, muchísimas gracias por la invitación al taller, Valeria, Clovis, un gusto poder estar y hablar un poco de emprender, poder hablar un poco de... Y obviamente que todo lo que uno a veces vive pueda nutrir a las personas que están en este camino, ¿no? Que no es nada, nada fácil, es algo que hay que decirlo, pero bueno, que es algo muy emocionante también, ¿no? Es como una carrera llena de subidas, bajadas... bueno, en sí, todos vivimos eso, entonces es un modo de vida también, ¿no? Emprender realmente es un modo de vida y hay que tener muchas agallas.
Eso sí, algo que me encanta que quede claro y que lo sepan todos, es su primer podcast, ¿sí? Ya está firmado.
Tener una primicia de que sea su primera vez en el podcast del taller.
Sí, mira, gracias a Dios, desde que nació el Beauty Track siempre me invitaron a un montón de entrevistas. Estuve en varios canales, en varios periódicos, bueno, no, la verdad no tengo miedo a las cámaras ni a nada, porque creo, y si no hubiera sido por mi papá y mi primera carrera hubiera sido comunicación social, pero mi papá no me dejó estudiar eso. Y bueno, pero desde niña yo fui bien, mi papá tenía una radio, entonces... Como era mi radio, yo hacía programas infantiles, programas juveniles. La voz que tenía, yo la estaba manejando. O sea, si hubiera seguido en ese camino, creo que de verdad hubiera sido otra cosa. Claro. Pero bueno, definitivamente no fue por ahí. Pero sí, tengo muchos bonitos recuerdos de mi infancia. Hacía programas infantiles, me acuerdo... muy bonitos, pero ni sé dónde está porque esas veces eran en cassette, ¿sí?
Claro.
Ay, ya.
Voy a ir a buscar.
Eso es algo importante, igual, porque, por ejemplo, yo cuando pensaba en el hecho de todo lo que has hecho hasta ahora, y recuerdo también que escuché en un momento que mencionabas que el tema de emprender obviamente es un reto, pero también en el rubro que has iniciado este emprendimiento, tenías el tema de que siempre hay la mirada, no sé si podríamos decir mirada crítica, pero sí estaba el tema de cómo te decía maquillaje, peinado. ¿Por qué esa carrera? O sea, cuando has hecho el tema de el comercio internacional, digamos que uno sí dice, garantía de alguna manera para tu vida, ¿no? Pero tú has seguido tu sueño de alguna manera.
Te cuento que no fue así tanto, Clovis. Nunca pensé yo vivir de esto.
Claro.
O sea, de niña no fue mi sueño estar en este, ni este emprender, rubro. Bueno, quizás sí emprender, pero no en este rubro.
Claro.
No, nunca me vi maquillando profesionalmente a personas. O sea, mi sueño era quizás estar en una oficina, trabajar, por eso es que estudié eso. O sea, soy licenciada en comercio internacional. Terminé licenciatura y no quería todavía trabajar, así que me puse a... Primero hice un diplomado en gestión aduanera.
Yeah.
Porque mi idea era... yo soy de Villazón, eso es frontera.
Exacto.
Entonces, mi idea era seguir un poco el tema de aduanas, porque ya esa es la vida. Estudié ese diplomado, dije todavía no voy a trabajar, hablé con mi papá, me dijo, no, si quieres seguir estudiando, yo te apoyo. Estudié ingeniería comercial, culminé la carrera y tenía que hacer mi... Había escogido hacer una tesis. Porque no la había hecho. De licenciada en comercio internacional, yo salí por examen de grado.
Yeah.
Entonces no sabía lo que era hacer una tesis y quería hacerlo. Y al buscar las ideas, bueno, justo ya en mi caso, hago la maestría en comercio y relaciones internacionales, porque todavía seguía mi idea vivir de lo que había estudiado. En mi caso, tengo la posibilidad de viajar a Estados Unidos con mi esposo. Vemos un beauty trap, pero era algo sencillo, no era algo que... Entro a internet, empiezo a revisar y digo, ¿qué tal si hago mi tesis de algo así? Entonces, al principio fue así la idea del
beauty trap. Muy buena idea.
¿Qué tal si...?
Entonces,
sí, creo que el título estaba ahí, pero objetivos, obviamente, para armar el beauty track, sí, hice un estudio de mercado, hice varias cosas, pero no fueron todavía ahí planeado vivir de esto, como te decía. Cuando ya empiezo a entrar más en este mundo de emprender, obviamente ahí decido... tenía que estar un poco más inmiscuida en eso, no solamente crear y listo. O sea, nada funciona si no estás ahí. Y empecé así como una carrera. Decidí estudiar maquillaje profesional, me llevó igual un año. No estudié en cualquier academia, no... O sea, lo manejé de esa manera, de una manera más profesional, más... porque sabía, y, o sea, me tracé... objetivos, me tracé metas. Yo no iba a ser una más del mundo. Desde un principio me tracé eso y decidí, yo no pretendo ser la mejor, quizás hay mucho mejores que yo, pero sí pretendo destacar. Y para eso tenía que formarme. Entonces me formé en maquillaje con toda la base, sin duda, cuando hablé con mis papás, ellos no sabían por qué no iban a apoyarme. Lo único que me apoyó desde un principio fue mi esposo, porque sabía yo que cómo vas a estudiar tanto para... Yo ya me veía venir eso. Entonces, empecé a formarme, empezamos a hacer con mi esposo planos, porque él me ayudó demasiado, la verdad. O sea, mientras yo iba a las clases, él quizás averiguaba una cosa, iba donde importamos el camión, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a manera de que yo estudiaba, se iba haciendo el camión. Y cuando les digo a mis papás, creo que fue una semana antes de que... Porque como ellos no viven acá, entonces, bueno, no veían mucho de en qué andaba, digamos. Obviamente, a manera... igual tenía algunas actividades que yo hacía. Yo antes me dedicaba a otra cosa, entonces la seguía haciendo y bueno, eso camuflaba un poco lo que por abajo estaba haciendo. Pero dije desde un principio, no, yo no voy a ser una más, yo me voy a trazar objetivos, voy a vivir de esto, porque realmente sí se puede vivir, del maquillaje se puede vivir, de emprender se puede vivir. Ahí planteé, hice como te decía, mi estudio de mercado, revisé todo, y a veces no, cosas de la U no nos sirven mucho, pero ahí buscaba hacer, no, o sea, hice una estrategia total de poder armar el marketing, las redes, porque desde un principio había estudiado yo, entonces algo tengo que aportar a todo lo que estoy haciendo, pero, por ejemplo, yo nunca había trabajado en el sector de belleza. Entonces, claro, yo lo armé todo bonito, marketing, todo, me van a conocer todo, pero ¿y cuánto se cobra? ¿Y lo que se usa? ¿Qué hacemos? O sea, fue ahí realmente muy, muy complicado. Yo me graduó de la academia donde estaba un martes, ¿no? Y el sábado tenía que estar el camión inaugurándose, porque yo ya había manejado, se iba a inaugurar en el Upper Mall, en las puertas, justo el día de Halloween. Ese Halloween caía martes, ¿ya? Y voy, inauguramos todo. O sea, yo pensaba atender 25 niños, de ahí el cóctel, ¿qué? 25 niños, eran 250 niños, parejas, todos admirados, porque nunca habían conocido un camión. Y bueno, admirados también por la calidad del servicio que estábamos haciendo. O sea, no fue algo, unas cositas llevar, no, siempre traté de, y hasta ahora, o sea, mi primera, en el trabajo es que hay que trabajar con productos de calidad, que hay que invertir, porque si no inviertes no funcionan las cosas, o sea, si bien empecé en el maquillaje con pocos productos, todos fueron siempre de calidad, nunca fue uno ni chino, ni trucho, o sea, si tenía que pagar más, no importa, tener una cosa, pero tenerla bien. Ese fue mi lema desde un principio. Entonces, no, ni acto de inauguración hubo ese día porque no hubo
tiempo.
Yo tenía mi bebé de meses, o sea,
wow.
No sabía qué hacer, la bebé no agarraba mamadera. Eso fueron, ese
ha sido mezclado.
Eso no fue tan planeado. Entonces yo realmente lloraba de desesperación porque no, todo lo planifiqué menos el tema de cómo hago como mamá. Pero creo que ahí Dios y la Virgen me ayudaron porque, no sé, terminamos exhaustas todo mi equipo y ahí dije, no, esto sí puede dar para más. Entonces vamos y ese día sube una persona y me dice, ¿me puedes maquillar para este sábado? Es mi boda. Y yo era claro de ese rato, ¿no? Inventándome el paquete porque era la inauguración, o sea, no pensé que tan rápido. Voy a mi academia y le digo, necesito una maquilladora porque este sábado. Pero tú ya te has graduado. Tienes que hacerlo tú. Y yo era, no, yo no. O sea, yo había, obviamente, modelos, todo para graduarme, pero no había maquillado a una clienta, que era muy diferente. Pero ese sábado nos fue de maravilla, no solo hemos maquillado a la novia, sino a toda su familia. Y ahí fue también que dije, no, esto se va más para novias. Porque uno tiene que encontrar también una razón. Una razón de ser, bueno, el beauty track para mí desde esa vez fue las novias, pero paralelo a eso siempre decidí, porque todos decían, y a lo que conozco, porque formamos en la época de pandemia una comunidad de beauty tracks, yeah. Y ahí conocí beauty tracks en Portugal, beauty tracks en Costa Rica, wow. en diferentes lugares, y todas muy buena onda, o sea, nos hablábamos, como no teníamos nada que hacer en pandemia, me contaban que la mayoría ya tiene un salón, después hizo el track, o sea, hizo el camión, pero yo empecé al revés, yo empecé con el camión, y bueno, paralelo, en plena pandemia decido yo hacer un salón, o sea, todos me decían no, porque no te va a ir bien, es pandemia, nadie sale, es mucha inversión, etcétera. Pero ahí lo decidimos también y lo hicimos. Y también paralelo a eso, seguí estudiando, seguí formándome y ahí estudié colorimetría porque sabía que, o sea, tenía que seguir inmiscuida en esto y no puedes delegar todo a los trabajadores. Tú tienes que saber por lo menos qué es lo que haces. Entonces, de esa manera entré, estudié colorimetría todo un año también. Y así se fue dando todo. Mientras eso, me sigo perfeccionando en maquillaje. Como te dije, es una carrera realmente donde uno, al igual que siendo ingeniero, siendo comunicador, siendo etcétera, uno invierte demasiado, invierte en productos, invierte en varias cosas. Y como te dije desde un principio, no pretendo ser, obviamente siempre uno quiere ser el mejor, pero quizás hay muchos mejores que yo. Nunca fui buena en artes plásticas, ¿sí? O sea, por ejemplo, y mientras conozco otras chicas que dibujan una maravilla y lo hacen hermoso, perfecto, o sea, ellas tienen el don. Creo que yo estudié y formé ese don, porque no, yo, como te dije, yo no pensé vivir de eso, o sea, no es que ahora estoy cumpliendo un sueño de niña. Ni de niña yo pensaba, creo, tener un salón de belleza. Obviamente, sí, tenía mis Barbies, ¿no? Jugaba, pero no fue un sueño. Pero ahora yo vivo feliz, sí, construí esta pasión. La construí, te digo, porque a medida que fui desarrollando los diferentes cursos que hice y que estoy haciendo, es que empezó a nacer más el amor a lo que hago. Porque al principio no me veía, Yo siempre les soy sincera y la mayoría de mis clientes me conocen. Nunca pensé yo maquillar a alguien profesionalmente. Y menos a novias. Mm-hmm. O sea, que te concedan ese privilegio de... Porque esas fotos van a estar toda tu vida. O sea, no van a estar solamente... no es un mal maquillaje. Si me destaqué en eso es porque realmente siempre lo vi de esa manera. Para mí es una carrera. Y eso le dije yo a mis papás, a mis abuelos. Mi abuelo igual era peluquera, ¿sos? Y yo era, no, papito, no, no hay peluquera. Soy maquilladora, ¿no? Pero no entendían.
Claro.
Pero bueno.
Ahora es diferente el concepto. Antes simplemente era como de peluquera y eras todo, ¿no? Ahora sí, solo hay lugares como el tuyo que, o otros que solamente se especializan en maquillaje y ya no hacen cortes, ya no hacen tintes ni nada de eso. Y recién se está viendo ese cambio. Lo que me gustó lo que dijiste, que muchos emprendedores tal vez al inicio solamente la pasión al iniciar, pero no tienen contemplado los tópicos que dices, el tema de finanzas, el tema de marketing, el tema de eso, porque en sí, digamos, un emprendimiento, si eres capo, no sé, en pastelería, está bien, pero si no lo tienes plasmado, puede que sea más difícil que tu situación, porque tú ya tenías metas, aunque ha sido súper difícil llevarlas, pero ya sabías a dónde iba tu enfoque. Mientras otros emprendedores a ratos se desaniman porque sí hay cosas que a uno no le dicen como emprendedor, ¿no? De que sí o sí te vas a tener que sentar y ver tus finanzas, ver todo el tema de facturaciones, todo el tema de marketing en sí, y ahí es como que se desaniman, ¿no?
Claro, lo mío empezó creo al revés. O sea, realmente yo vi mucho el tema de finanzas. Sabía que tenía que estar contemplado muchos meses de pérdida al principio. Hay que ser sinceros. O sea, yo les digo a los emprendedores que están varios meses que sigan remándola, porque al principio todo es pérdida, todo es inversión. Yo lo tuve presente, por eso te digo, el principal que me apoyó fue mi esposo, que, o sea, ¿sabes quién va a perder todo un día y no lleva nada a la casa? Pero yo lo hacía eso, porque todo era... se ganaba algo, era para invertir en algo, para invertir en otra cosa, y así fueron meses, te diré. Y después, cuando ya estábamos empezando, vino la pandemia. O sea, no, y en la época de la pandemia lo pensamos, dijimos, no, esto no va a dar, porque, o sea, aparte, ¿no?, de lo que uno vive, de lo que, esa época que vivimos, pero bueno, yo decidí seguir luchando con un sueño, pero no solamente es pasión. Eso hay que tenerlo bien claro. Hay que capacitarse mucho, hay que estar inmiscuido en todo, finanzas, marketing. Ahora justo yo estoy en un diplomado en redes sociales y marketing porque, aparte de que es algo que me gusta, porque es algo que he estudiado, entonces quiero hacerlo más profesional el tema de mi marca, el tema de mi emprendimiento. Tenemos muchos planes de quizás de empezar a escalar ciudades y todo eso es siempre con mucho conocimiento. No es por obra, y obviamente Dios nos ayuda, pero ahí hay que capacitarse demasiado. Entonces ahora estoy en ese proceso, primero posicionar bien la marca acá en Cochabamba y seguir estudiando paralelo a eso, porque la verdad yo desde chica creo que he sido muy, muy buena estudiando y me amo estudiar, entonces todo lo que estudio sé que voy a hacerlo bien, pero lo principal para emprender, ¿no?, es fijarse metas, objetivos y siempre tener algo bien claro, algo que vayas a cumplir, ¿no? No te desanimes, el camino del emprendedor es así, sube y baja, hay momentos muy buenos que hay que saber aprovecharlos y hay momentos muy bajos que seguramente hasta lloramos, pero de eso hay que aprender y seguir sumando. O sea, no siempre nos levantamos, ¿no ves? Con ganas de conquistar el mundo. Hay días que no queremos hacer nada y ahí qué es lo que nos motiva, lo que tenemos que tener también. Y un emprendedor tiene que saber fijar bien su disciplina. La disciplina para poder hacer las cosas. O sea, como les digo, yo al salón a veces no voy con muchas ganas, pero tengo que ir porque y al ver obviamente lo que estoy haciendo, uno a veces se llena de ganas para seguir haciendo, ¿no? Como te digo, ahora veo y a veces veo mensajes que me mandan de que le inspiro a alguien, de que mi comodidad, quizás eso le decía justo a un creador de contenido el miércoles, que tiene millones de seguidores, le digo, mi comunidad no es quizás tanta, pero sí es, escucha, subo algo y un día subí, por ejemplo, que iba a ir a la feria, o sea, 2 horas antes, y que si me encuentran les regalan una gift card. O sea, había novias buscando, o sea, mis ex novias y mis ex clientas buscándome por la feria. O sea, yo era, solo subí algo, una historia. Entonces esa comunidad es bien leal, es bien amiga, y hay personas igual que vienen al salón, Paulita, así como se me conocía, y yo era, hola, ¿de dónde sos? Así, te conozco. Ay, sí, ¿de dónde? De TikTok. Y yo, ¡ay, súper! No, o sea, hay gente que me habla con mucha confianza.
Es una manera de conectar,
Y sí, o sea, por eso te digo, gente que no conozco, pero me habla con mucha confianza, porque claro, hemos conectado ya en redes. Y bueno, eso realmente también es un trabajo también de mucho tiempo, no es un trabajo de días, de horas. Y bueno, un emprendedor tiene que saber eso también, de que es un trabajo de mucho tiempo y que al principio va a ser muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mundo del maquillaje, uno tiene que... Yo siempre les digo a algunas chicas que quieren empezar en este mundo, siempre tienen que dar un valor a lo que hacen. O sea, yo veo a veces cobrando un maquillaje muy, 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 muy barato. ¿Dónde está su inversión? ¿Dónde está su conocimiento? ¿Dónde están los productos? ¿Dónde está el tiempo? O sea, no te cuesta dejar a tu hijo por, ya sea por una hora. O sea, hay que saber valorar lo que hacemos. No hay que botar nuestro trabajo solamente por... Obviamente, al principio siempre es... cuesta, pero hay que darnos nuestro lugar, porque solo así también una carrera, o sea, se va a valorar. Quizás ahora el maquillaje está más valorado por personas que hemos dado el valor a esta carrera. No solamente lo vemos solo como un hobby, sino que vivimos. Conozco a varias maquilladoras que ya viven de esto, lo han visto. O sea, qué lindo es poder que una colega diga, me he comprado mi auto. O sea, se ha comprado su auto gracias al trabajo de ser maquilladora. Entonces, esto ha cambiado ya en los últimos años. Ya se ha dado de verdad mucho valor. Ya no es, como tú decías, una simple peluquera, una simple estilista. Es alguien que se está capacitando, que tiene invertido mucho dinero. Y yo, por ejemplo, el anterior día estábamos haciendo un inventario de algunas cosas. Y yo decía, fucha, yo empecé con 36 productos. Y de verdad ahora ya perdí un poco la cuenta, pero es así como uno crece. Y a las que emprenden en este mundo, eso le podría decir, digamos, que hay que dar el valor a lo que uno hace, hay que dar el valor, hay que darnos el valor para que así dentro de un tiempo esto sea mucho más valorado. Porque no todas tienen este don, te diré. Algunas, o sea, por más curso de automaquillaje que les demos, no. O sea, es que quizás no ponemos el mismo ímpetu, el mismo, o las mismas ganas. Y lo hacemos solamente por querer aprender. Y a veces cuando hacemos eso tampoco nos sale bien. Entonces, yo conozco muchas chicas que han tomado ya varios cursos de automaquillaje conmigo, pero seguimos en lo mismo, digamos. Entonces... A veces ellas prefieren venirse a maquillar, obviamente, para un evento, pero para diario siempre es bueno un poco saber algo de automaquillaje, pero bueno.
A mí, igual algo que me gusta de lo que dijiste y que rescato mucho es lo que decías de no siempre nos levantamos con ganas de conquistar el mundo. Pregunta de oro, ¿cómo lidias con esos momentos donde tal vez no te sientes tan motivada para hacer las cosas que haces?
De hecho... no solo un emprendedor, yo creo que todos pasamos eso. No todos los días nos levantamos así con ganas, ni a veces de arreglarse, ni a veces hasta, o sea, a veces queremos estar todo el día en pijama, ¿no? Pero ahí va la disciplina, Clovis. O sea, si tú no tienes la disciplina para de que a tal hora tienes que hacer tal, de que tienes que entrar a redes, de que tienes que estudiar esto, de que tienes que... No vamos a poder. Entonces, lo mismo. Yo pienso que las personas igual que trabajan en un trabajo regular, con horarios, a veces no se levantan igual con ganas, pero ni modo, tienen que ir a trabajar, digamos, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Que justo le hemos servido al público, digamos, hoy vamos y nos atendió mal, es que quizás no se levantó con ganas, pero ahí está también el amor a lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces cuando yo no tengo ganas, veo a mis hijos. Entonces, ellos son el principal motor. Sebastián y Thaís saben lo que es trabajar conmigo. Muchas veces los he llevado. Thaís a veces está en el salón y sabe lo que tiene que, cómo tiene que comportarse, sabe que es un lugar donde tenemos que trabajar. Entonces, ellos saben, y es lo que he querido hacer. Por ejemplo, hace poco me hicieron una nota también justo para el Día de la Madre, y mi hijo, un poco vergonzoso, porque ya tiene 13 años, pero yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Esto es realmente muy importante para mí. No porque diga la gente, digamos, sino porque yo quiero que algún día tú veas esta nota y te veas ahí, y veas que todo lo que yo he hecho lo he hecho no económicamente para dejarles, ¿no? Sino para que ellos vean que uno tiene que tener objetivos, tiene que tener metas, tiene que estudiar, tiene que prepararse para cumplir esos objetivos, esas metas y esos sueños. Porque no nada le va a llegar de arriba, entonces él tiene que aprender eso. Y al ver quizás una foto en un periódico de su mamá que ha trabajado mucho por eso, y yo pienso que él va a valorar.
¿No solo que haces el ejemplo?
Sí, eso es lo que siempre he querido hacer, ¿no? Y ahora Thaís igual sigue mi ejemplo y, bueno, mira, ella prácticamente se está criando y estoy viendo crecer a mis hijos mientras estoy haciendo crecer una empresa también. Y a veces es complicado, complicado ser mamá, ser maquilladora, ser esposa, ser hija, pero todas tenemos que darnos tiempo, ¿no? Ya seamos solamente amas de casa, igual tenemos mil cosas que hacer y hay que, si las hacemos con mucho amor, las hacemos bien.
Y pregunta, yo pienso, no sé si estoy en lo correcto, debe ser también ser un reto, como tú dices, tu principal foco son las bodas, las novias. ¿No también es complicado maquillar una novia? Porque deben ser tremendamente exigentes o pueden haber
inclusive los problemas.
Ajá, sí, yo considero eso.
Mira, la verdad, hace poco justo veía, ya perdí la cuenta de cuántas novias hicimos. Pero pienso que son más de 400 novias que ya hemos trabajado. Nunca, no sé si es que nunca me haya tocado una novia muy complicada, o es que el trabajo lo hacemos tan bien que no se complica, no lo sé muy bien, pero gracias a Dios todas mis experiencias con las novias han sido gratificantes. Por eso es que quizás me he dedicado a eso, porque algunas personas pueden hasta un poco darles miedo. Tengo algunas maquilladoras, mis asistentes, que les daba miedo al principio, porque no te olvides, ¿no? Es lo que te decía al principio, de que su maquillaje que va a estar en sus fotos para toda la vida, si es que no le gusta, ella va a demostrar eso a la
gente. Exacto.
Ella va a estar así, entonces, de sus fotos van a estar así toda la vida. Pero, como te digo, no sé, debo estar haciendo un buen trabajo, cosa que nunca he tenido problema en que algo no le haya gustado. Obviamente siempre en las novias se trabaja una prueba de peinado de maquillaje, entonces ahí
ya es como la idea, ¿no?
Claro, ahí ya vemos todo lo bueno, lo malo. Y bueno, yo siempre les digo a alguien que me quiere contratar, ve las redes, ve mis redes. Si te gusta algo de lo que está ahí, te va a gustar ese día, porque eso es lo que yo hago. Yo nunca, desde el primer día, o sea, nunca saqué una foto de internet, nunca. O sea, al principio hice, desde un principio sabía que yo tenía que hacer producciones, sabía que tenía que hacer fotos, el emprendimiento, la marca, invierto mucho en el tema de todo esto, porque yo no puedo mostrar algo que no es mío, o sea, nunca lo he hecho. Ahora siempre hago videos que muestran cómo hago a una novia, pero más que mostrar eso a la gente a la gente que no me conoce, yo hago esos videos para dejarles un recuerdo a ellas, porque ellas han confiado en mí. Entonces, yo quiero recordarles y agradecerles toda mi vida lo que han hecho. Y este, ese video está en nuestras redes por eso. O sea, de ahí obviamente ven otras novias y llegan a nosotras. Pero principalmente es, o sea, el objetivo de esos videos no es llegar a otras novias. Es hacerla sentir a ella que ella ha sido importante. Y es importante en mi vida, en mi emprendimiento, en el salón. Entonces, y cuando empecé a hacer este tipo de videos, yo sabía qué es lo que quería mostrar. Y bueno, ya de ahí ya varios vinieron, ¿no? O varias novias al ver ahí la maquillaste a mi amiguita, en fulanita, y vi el video. Pero bueno.
De alguna manera son el testimonio de tu empresa, ¿no?
Sí, en sí, después sí. Obviamente, al ver el tema de estrategias de testimonio, pero no fue un objetivo. O sea, claro, como te digo, mi objetivo era agradecerle a mi novia, a la que confió, claro, un video más para ella, digamos. Ya después ya se hizo una estrategia de testimonio, de, incluso hasta de fidelización, etcétera. Pero la verdad a mí, y sigo manteniendo este tema de los videos, porque para mí es darle un espacio a ella en mis redes, y que eso quede plasmado toda su vida. Y algunas vienen y me dicen, ¿y a qué hora me vas a hacer mi video? Entonces, esperan eso. O tenía, por ejemplo, hice un TikTok, se empezó a hacer un TikTok bajando por las escaleras de un tema que a mí me gustó mucho. Y algunas novias me dicen, ¿y a qué hora bajo por las escaleras? O sea, mi video de bajando por las escaleras. Y yo era, ah, ya, sí, ya, baje por las escaleras, ¿no? Y ahí ya le metemos el tema, bajar por las escaleras. Pero bueno, o sea, todo se va haciendo así. Y es porque realmente mi principal objetivo es darle mucho. O sea, que ella se siente en casa. Por eso es que quizás nos hemos convertido en un servicio especializado para novias. Y bueno, ahora más que todo el tema del Beauty Track está en eso, en este tema. Y yo pensé que este año íbamos a bajar un poco porque, bueno, es año impar, hay algunas tradiciones, creencias. Sí, sí. Pero no, seguimos con muchas novias. Este fin de semana estamos en Tarata con una novia y varios. Y esta novia se hizo maquillar en enero, igual, porque había llegado igual para la boda de su prima, igual. O sea, ya son gente que nos está contratando, no por él, sino porque no les gusta nuestro trabajo, sino porque incluso me dicen que soy parte ya de la familia, la que se casa, se va a casar maquillada conmigo. O sea, eso me hace sentir realmente muy bien, porque no solo estoy trabajando en cumplir un servicio, sino estoy tratando de que tengan una bonita experiencia, de fidelizarlas y de que seamos de verdad una familia, que es lo que necesitamos. En un salón de belleza también, cuando empezamos a hablar de... no necesitamos clientes, necesitamos fans.
Buenísimo.
Ya, los fans son los que vuelven. Los fans son los que... ay, quiero tu cabello, vuelven. Ay, se ve muy bonito tu cabello, quiero hacerme lo que haces. Ay, estás muy bonito maquillado, o sea... son los fans. Entonces, siempre les digo, ay, vuélvete mi fan. Porque es lo que yo, o sea, no fans de así, de como claro, de un cantante, ¿no? Sino de que admiran algo de ti, de que por eso vuelven al salón, ¿no? Y te bancan, te apoyan y están ahí para ti. Entonces, eso es lo que necesitamos igual los salones. Y para eso hay que trabajar mucho el tema de la marca, hay mucho que trabajar el tema de conectar con las seguidoras, el trato al que entran al salón. Y muchos
claro, detalles. Es eso, me gusta es mucho lo que estábamos hablando en tema de marcas, en tema de servicio, el tema de valor agregado que se tiene. Pero primero nos vamos a hacer una pausa. Bueno. Dale, y ya regresamos. Bueno, amigos, estamos de vuelta con el podcast de taller con nuestra gran invitada, Paula Rivera.
Adiós, amigos. Ahora, Pau va a tocar la parte 2, es la parte de nuestro bowl de tópicos. Por alguna razón, o sea, los invito a les paniquear el bowl de tópicos, porque a veces piensan que les va a tocar, no sé, el peor tema, y como que no saben del tema y como que se los cuerren, como dije. Así que nada, ahorita, saca un tópico y vamos a hablar un poquitín de ese tema, ¿vale? Agradece. Nos ha salido.
Calma.
Date ver.
Hablemos de. Siento que cuando uno emprende, como nos dices, es súper caótico y a ratos hay momentos donde tal vez no suma todo, y en tu caso debe ser peor por el tema de que tienes hijos, tienes una empresa en la que recorrer, tienes personal al que tienes que manejar, y no siempre es fácil, ¿no? Y a ratos como que no encontramos esos momentos donde neutralizar todo eso para estar en control, porque si uno no está en control, tal vez las cosas no pasen de la manera que uno quiere que funcione.
Sin duda, ¿no? Mira, te cuento, ¿vale? En enero yo tuve una crisis de estrés. Creo que me sobresaturé de trabajo. Es que el año pasado realmente 17 novias se atendía al día. Entonces wow. Ha sido muy complicado, mucho trabajo, mucho estrés, más de 20 personas en mi personal, mis hijos, creo que estaba en un curso de no sé qué más, de todo se sumó. Entonces, un día me quedé así, no podía mover toda la parte de mi cuello. Justo fue la época más o menos de finales de enero, era carnaval más o menos. Entonces fue una época que decidí parar un poco, tener un poco de calma en mi vida, pensar y replantear las cosas, porque de nada nos sirve construir quizás un imperio si no te cuidas. Y ahí fue también que cambiaron algunas cosas, algunos hábitos en mí, porque, como te digo, no me di eso. Y bueno, cuando voy, me hicieron exámenes de todo, no tenía nada. O sea,
estrés puro.
La doctora dijo, es estrés. Y mucha fisioterapia, estuve creo 20 sesiones y bueno, realmente fue algo muy, es un dolor muy feo, no, y ahora digo, cuando estoy empezando a sentirme así, no, yo paro, prefiero no hacer algunas cosas y dar un poco de calma a mi vida, a mi cuerpo, refugiarme quizás en cosas más sencillas, en cosas en mis hijos, que quizás a veces me hacen tener calma en todo lo que hago. Pero eso es algo que hay que cuidar también, porque un emprendedor, aparte de tener toda su vida caótica, queriendo que se cumplan los sueños, que se cumpla, etcétera, las cosas, no ve esta parte de la vida, que es realmente lo más importante, porque sin salud tampoco podemos hacer muchas cosas.
Exactamente, y ese es un detalle buenísimo. Hablábamos fuera de cámaras del tema de cómo asumir todas esas responsabilidades también hacía que como que te toque limpiar un poco con todas tus responsabilidades, ¿no? Porque por un lado está hacer funcionar un sueño, que creo que una empresa es un sueño, para los que no lo saben, yo creo que una empresa es un sueño. Y por otro lado está tu familia, que también tiene que hacer un sueño, ¿no? Porque como te comentaba, ¿no? El factor de la familia feliz es un sueño, ¿no? Que tenemos. Y por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es el tema de mujeres como tú, que son, siento que son admirables. ¿Por qué? Porque les toca mover todo ese tema, ¿no? Entonces, justo yo me acuerdo hace un tiempo, cuando hablas de esto del estrés, mi madre también ha sido empresaria. Entonces yo me acuerdo en un tiempo cuando estaba manejando la empresa, mi hermano, yo, todo lo que era, como te digo, lo que implicaba, bien tuvo un ataque de estrés. Se le caía el pelo, estaba delgadísimo. O sea, llegó un punto en que yo dije, no, algo jodido debe tener mi madre porque para estar a ese nivel. Lo mismo, chequeo. Señora, usted está bien, es estrés. Y ahí yo entendí lo complicado que puede llegar a ser el estrés en tu cuerpo y lo mucho que te puede afectar si no tienes una muy buena autogestión. Entonces, como tú dices, ahora tu escape son tus hijos. ¿Cómo encuentras esa paz interior? ¿Cuáles son, consideras, los trabajos que tú haces para poder tener esa autogestión?
Te contaba igual detrás de cámaras, ha sido bien complicado. Vieron épocas que sin duda hasta me dijeron que descuidaba un poco a mis hijos, porque, como te dije, yo podría haber visto y todo lo planifiqué, lo tenía como decían una tesis bien hecho todo, pero no había visto ese factor, el factor de la familia. Pensé que la familia se iba a acoplar a todo lo que yo hago y punto, ¿no? Pero no, es algo que realmente no. Como empresarias, como emprendedoras, hay que tener bien claro, ¿no? La familia es lo más importante. Sin duda, para mí, si bien mi sueño, lo que ahora hago, si bien es lo que como vivo, mi familia es importantísima. Si mi hija quiere ir al ballet, no me importa ni de dónde saco las horas, yo tengo que llevarle al ballet. O sea, tengo que llevarla, mi hijo está en fútbol, en la natación. Entonces, a veces estoy en el salón, ahorita vengo, y con un lado, ahorita me vas. Soy así, ¿no? Así es mi vida. Ya mis clientas, las que están en el salón, las que trabajan conmigo, saben que no, sí, ellas son mi prioridad. Entonces, hay que darse, hay que saber organizarse. Y sí, tengo también varias clientes que pasan eso de que vienen, se me está cayendo mi cabello, pasa esto. Y bueno, están pasando quizás por situaciones complicadas en su vida, y eso es lo que hacen que esté pasando por pérdida de cabello, porque su rostro está más seco. Entonces ahí los servicios de belleza siempre te ayudan a automotivarte un poco, te ayudan en tu
autoestima.
En tu autoestima, que hay que trabajar. A veces hasta un poco maquillarse nos ayuda a elevar la autoestima de una mujer. Entonces, eso también es
igual.
Exacto.
Porque es un autocuidado igual.
Darse un pequeño tiempo para ir a un salón de verdad que nos hace
bien. Algunos agarran y dicen como que es vanidad, pero realmente incluso te debe pasar que tú estás al contacto con todas las gentes y hasta a ratos te vuelves como un papel de amiga o psicóloga. Porque hay cosas que, digamos, ellos tal vez tengan sus inseguridades y así, y el momento de ya estar listas, creo que ustedes también se sienten motivadas porque realmente se nota que esa persona se está admirando en esas situaciones.
Se vuelven confidentes también, creo.
Muchas veces decimos, lo que se habla en el salón se queda en el salón. Pero es eso, ¿no? Porque, uy, mira, me dicen a mí, haz story times. O sea, yo esa parte hasta ahora no he entrado porque no me gusta. No quiero que me digan que soy chismosa, digamos. O sea, por eso hay algunas limitaciones que también tengo en redes. Porque, pucha, las cosas que he vivido, las cosas que he visto, las cosas que sé, las cosas que vienen a contarme. Pero creo que si me están dando
esa apertura.
Exacto, esa confianza no puedo yo divulgar, ni por más de que no digas el nombre, digamos, claro. No lo siento muy, muy ético. Por eso, por ejemplo, hasta ahora yo no hago muchas story times de las vidas de otras personas, porque no soy así. Pero sé y tengo muchas clientas que vienen al salón por eso, porque a veces solamente porque quieren una amiga. Una amiga para que las escuchemos. Y yo a veces, eso a veces también es lo malo de mí. Yo soy muy, muy, recibo mucho las energías. Si vienen y a veces con muchos problemas, yo voy pues con más problemas, sí, porque las absorbo. Entonces, en eso estoy trabajando justo ahora, porque yo trato de ayudarles a mis clientas de... quizás no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, ¿no?
Ser muy receptivo.
Sí, exacto. Pero bueno.
Sí, porque te agobia. Yo soy una... me identifico igual, sí. Que estoy súper feliz, estoy súper neutra y así. Y llego y como trabajo con clientes, trabajo con personas y toda la cosa. Y es como que si vienen con un problema, aunque no me lo digan, se me pega. Y estoy como que, no sé, súper apagada. Y luego digo, ¿pero por qué? Si estoy bien. Exacto. Y luego noto que es la persona de lado, o es la persona que estoy hablando, es la situación de la otra persona está viviendo. Y es como que a mí me resulta como que darme un tiempito para respirar y decir, no es mi situación, pero también soy empática con la situación, ¿no? Pero intento como que filtrar eso, porque sí, a mí me agobia, porque sí me pega mucho.
No, o sea, yo incluso hasta en la manera de seleccionar al personal. O sea, me puedes traer el currículum que tengas.
Más jugoso.
Ya, no veo tu currículum. Yo veo cómo me caíste, la energía que tienes. Si algo no me cae en vos, no te contrato. Así soy desde un principio. He sido así, no importan los conocimientos que tenga. Puede ser la máster en color, la máster en corte. Si no tienes buena energía, no vamos a funcionar. Así que siempre cuando llamo a un requerimiento personal... sí, algunas vienen, ¿no?, con sus currículums, pero lo que me gusta es hablar con ellas, ver si vamos, si hay un buen feeling, perfecto, empiezas mañana. Si no, te llamo, ¿no? Estamos en contacto. Yo soy así, te prometo, igual con mis clientes. O sea, incluso mis novias, he visto de que algunas incluso no tienen mucho, o sea, no me gusta este peinado. Y las personas que trabajan conmigo, ellas no pueden decir nada, porque yo ya estoy viendo, quizás le está dando ganas, o sea, ya hizo 3 peinados. No le gustó, capaz le quiere sopapear a la clienta, pero ellas saben que no tienen que decir nada, soy yo la que hablo con las novias. Entonces trato de yo poder conectar con ellas para ver qué no le gusta, qué es lo que pasa. Pero tengo, como te decía, mi personal que ya están a punto de ahorcarlas, creo. Pero yo no, o sea, me pueden decir, y ha pasado alguna vez de que no le gustó quizás algo, no te preocupes, mi amor, hagamos otra vez. O sea, no, es que si el cliente tiene la razón, si el cliente, o sea, no hay que ser tampoco permisivas ni mucho, pero también si están viniendo algo es porque quieren un servicio de calidad, entonces tú tienes que darles. Y veo que algunas personas no tienen esa
vocación, tal vez.
No sé si es vocación o esa espera, digamos, de... No, yo no, yo puedo estar 3-4 horas hasta que estemos con lo que ella quiere. Y no es eso, no es ser tan permisiva, sino es querer hacer un trabajo y que todo salga bien. Pero hay otros que ya les están queriendo pues matar, ¿no? Entonces yo ahí le voy y le digo, ¿sabes qué? Anda, tómate agüita y vuelves. Porque, o sea, ya saben, mi personal sabe cómo trabajo yo. Y como te decía, me absorbo mucho las energías y quizás por eso también me pasan a veces los cuadros de estrés. Pero bueno, también es bonito de estar con clientas que fucha, derrochan alegría, que su boda, o sea, es realmente... Para mí es algo muy, 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 muy bonito, muy emocionante estar con las quinceañeras, más emocionadas de su quince, de su fiesta.
Vivir su historia con ellas.
Vivir esas historias con ellas que después siempre te recuerdan es bonito. Entonces creo que esta carrera, por eso te digo, la he formado y bueno, ahora obviamente amo vivo de lo que amo, se ha convertido en una pasión, pero nuevamente te repito, no de la pasión se paga el alquiler. Sí. Entonces hay que formarse.
Hay que formarse, ¿no? Batas, o sea. Dale, un topiquito más, me estabas de ahorita. Vamos a ver qué te toca, vamos a ver qué te toca. Ideología de género. Ya. Este tema aquí nos está tocando ideología de género. Y hablamos de cómo manejas el tema de que todo el maquillaje, el peinado, igual, en un momento te lo has hecho muy popular y cómo también hay hombres que lo dirigen. ¿Es cierto? Cosa que en un momento se consideraba que el hombre no quería con eso, pero obviamente eso ya es muy, muy arcaico ese pensamiento, ¿no? ¿Tú en tu equipo también has trabajado con hombres? ¿Has tenido esa oportunidad de poder conocer el trabajo de un hombre?
Mira, no he tenido la oportunidad, voy a ser bien sincera, el equipo siempre se ha conformado por mujeres, no porque sea, sino porque quizás a un requerimiento nunca se presentó un hombre. Uh-huh. Quizás también porque, bueno, el salón lo ven muy rosadito, todo rosadito, quizás no lo sé, no he tenido la oportunidad, pero sí conozco varios colegas que maquillan una hermosura, que hacen trabajos de hermosuras, que igual emprenden en esto y... No, o sea, algunas personas tienen esa creencia que lo hacen incluso mejor que las mujeres, porque tienen mayor...
estrés.
Análisis.
Mayor detalle, qué sé yo. Pero en eso no, yo la verdad estoy... O sea, si alguien de verdad vendría por mí, estaría
súper... Referente a tu rubro, ¿cuál sería, creo, esos, algunos de los aspectos que tú le recomendarías a una persona? Cuando, no sé, si nos interesaría ingresar en el mundo del maquillaje, ¿tú qué le recomendarías a esa persona antes de ingresar, digo?
¿Para cualquier persona?
Para cualquier persona.
Es lo que te decía, ¿no? O sea, que veamos esto como una carrera, no lo desvaloricemos, porque si se desvaloriza en el precio, en el servicio, ahí ya no va a ser como una carrera profesional. Entonces, si empezamos a ver de qué queremos vivir de esto, de qué queremos tener una casa gracias a esto, de qué queremos tener un auto gracias a esto. Primero, valoricemos lo que hagamos, cobremos lo que es justo, cobremos lo que vale nuestro servicio. Creo que eso es lo principal, Clovis, porque realmente no... es la única manera de poder hacer saber que esto sí es igual... Requiere inversión, dinero, tiempo, en todo. Entonces, realmente vale la pena cobrar por lo que hacemos.
Y es igual.
Tengo una duda.
Tengo una pregunta.
muchos, o sea, sobre todo en el rama artística, maquillaje, ya sea otros tipos de ámbitos, es difícil el tema de poner costos a su servicio. Sobre todo cuando a ratos vemos, no sé, servicios que no sé, cuestan 100 pesos, menos 50 pesos y así. Y cuando haces costos, es como que, sobre todo en maquillaje, no se pueden pensar el tema de los materiales, porque como dices, para hacer los acabados y todas las cosas, tienes que invertir en productos que de buena calidad. Y simplemente tu base se va a hacer 200 bolivianos y estás cobrando 100 bolivianos a menos precio. Cuando, y por eso los costos no te dan, porque estás más invirtiendo que la ganancia, ¿no? ¿Cómo puedes decir, digamos, algunos tips para que las personas que se encuentren en tu rubro sacar los precios adecuados?
Sí, bueno, mira, mayormente en cuestión de costos, en cuestión siempre tiene que ir tu conocimiento. Yo soy la, o sea, primero va para mí el conocimiento. Porque eso también es inversión. O sea, un curso de maquillaje cuesta en dólares, no cuesta en bolivianos. Uh-huh. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Santa Cruz, creo que el curso valía $500. Entonces, y bueno, ahí solo aprendes quizás algunos tips, porque ya tu base ya está formada. Uh-huh. Y eso, ¿cómo lo vas a ir recuperando? No es con la clienta, pero, o sea, creo que el conocimiento va ahí. Obviamente los servicios o los productos que usas, ahora en el mercado existen productos de todo tipo, pero siempre yo les digo a las chicas que empiezan a maquillar, igual no importa si te compras uno que no sea tan caro, pero cómprate uno original, porque eso es lo que nos importa. Ahora hay marcas bolivianas que nos ayudan igual, así apoyando a lo nuestro. Yo soy igual una de las principales promotoras en apoyar en esto, cuando antes decían maquillaje boliviano, en la época de la pandemia he sido la primera en invertir muy fuerte dinero en traer a Colorina, por ejemplo, que es una marca boliviana. Hemos apostado en publicidad, en marketing, y mira, es una de las marcas que conocen ya todos los bolivianos. Entonces, a mí me da, no me importa qué si es gama alta, gama media, gama baja. Bueno, no tan baja, alta y media, pero que sea original, que sea producto también que pueda aportar a nosotros. Uh-huh. Obviamente, por ejemplo, para las novias, yo siempre digo, hay que usar productos de más alta calidad, porque si no, ahí va el precio, las novias se cobran un poco más. Aparte, ellas necesitan sentirse hasta mimadas en eso, o sea, que no se les estás maquillando con un producto igual que a sus damas, digamos, sino con un producto mucho más más completo. Y bueno, en todo ese transcurso de mi carrera yo descubrí productos realmente muy buenos y muy caros, pero realmente buenos, que me dan esa seguridad. O sea, tenía una novia que terminaba de maquillar y empezaba a llorar. O sea, ahí en la silla maquilladora, pero lloraba cántaro, ¿sabes? Y yo era, pues, me bajé del camión porque dije, no, otra vez tengo que volver a hacer todo, porque... Y no, lloraba y hacía esto, ¿sabes? O sea, hacía... Como que yo bajé y dije, tranquilízate. Cuando subo, el maquillaje está intacto.
Ah, bueno.
¿Sabes qué? O sea, desde ese día dije, no, sabes que yo te garantizo, te firmo con un abogado si quieres. Porque, o sea, ver que tu trabajo no se haga nada, y no solo en ellos, sino en varias personas. O sea, me dan a mí esa confianza de poderle decir, sabes que, Laurita, te casas. Llóralo, cántaros, yo te garantizo, te doy mi palabra que estoy yo. O sea, eso es lo que hago, porque lo he visto, y eso no es por, es también por la calidad de productos que usas. O sea, no te voy a negar, porque cuando yo maquillaba quizás con productos de un poco más baja gama, quizás no había tanta durabilidad, quizás era diferente.
Es que están hechos más que... para diario, digamos. Exacto. No para un... Porque obviamente el tema de bodas sí o sí se invierte, pero el tema de que vas a estar más horas, puede que sude, puede que llore, puede que le abracen todos y se puede quedar el maquillaje, y sí es necesario el tema de una gama más alta, ¿no?
Exacto, es lo que te digo. Entonces, no, eso yo lo he ido viendo y he ido trabajando en todo eso. Pero, por ejemplo, a las damas, a los sociales que tenemos también en el salón, obviamente siempre hay que ofrecerles también productos de primera. y el conocimiento que también tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, a mis maquilladoras, porque mi equipo de maquilladoras igual son un número muy grande, siempre les digo, ¿no?, de que practiquen e inviertan también en cursos, en conocimiento. Obviamente yo trato de impartirles lo poco o mucho que sé, porque muchas veces, a veces buscan a Paula Rivera, o sea claro, hasta la dama quiere que le maquille, pero yo a veces no tengo ese tiempo, entonces tengo que reflejar o garantizar por lo menos que mi maquilladora asistenta la va a maquillar de la manera por lo menos más similar o con lo,
la misma calidad,
¿no?, la misma calidad que lo que yo hago, digamos, ¿no? Entonces trato de guiarlas, trato de estar ahí, ¿no? Y bueno, varias también he sido como una escuela, porque conozco ya varias que están emprendiendo y a mí me alegra, porque no puedo yo atascar sus sueños. Si ellos tienen sueños, también está bien que crezcan. Claro. Y siempre también les digo de que primero se estudien, se capaciten, de que se formen en finanzas, se formen en marketing, se formen no solo en maquillaje, sino en todo, para que también todo se complemente y podamos surgir.
Y eso es lo bonito, siento que en un momento, cuando haces lo que amas, empieza la fase 2, el mentoraje, ¿no? Empiezas a desarrollar esa habilidad también, poder invitar a otras personas para que puedan también desarrollar sus sueños, tal vez de la misma manera, no con las mismas herramientas quizá, pero sí ya tienes una guía para esas personas. Pero bueno, es lo bonito de emprender. Ahora, ya para ir cerrando, ahorita vamos a empezar con la última dinámica, que te vamos a hacer preguntas rápidas. Te vamos a hacer un par de preguntas y tú nos vas respondiendo lo que te venga a la mente, cómo lo vas manejando y vamos saltando, ¿vale? ¿Empiezas? Sí.
Iniciamos.
Dale.
Experiencia traumática.
Experiencia traumática. Mira, tuve una, fue una de mis primeras novias, que hasta ahora la recuerdo. Fue la única novia que su boda era a las 6 de la tarde.
Yeah.
Y ella a las 6 de la tarde recién estaba maquillada de pelo.
Wow.
Fue por un detalle de tiempos, de su casa era muy lejos. No recuerdo muy bien porque eso fue una de mis primeras novias. Entonces creo que eso fue lo más traumático y lo que a mí me ha hecho decir no. O sea, no es correcto, ella tiene que estar una hora o media hora antes, por lo menos lista conmigo. Ya después quiere, o sea, fue quizás por algo que yo debía haber manejado, pero como fue mi primera, segunda novia, o sea, no tenía muy en cuenta el tema de horarios, etc. Entonces, aparte de eso, de que ya 6, digamos, bajó del camión, no era lejos de la iglesia, pero era solo a veces del camión. No había su coso del vestido, su zapato no había, o sea, fueron varias cosas que también hicieron que ella llegue tarde. Entonces, llegó tarde, como te digo, fue la única novia, porque no, desde esa vez, incluso yo me quedé muy mal, no me quedé para nada bien ese día, más creo que ya quería vender el camión esa vez, porque no,
la frustración, no era,
sí, me frustré mucho con eso. Entonces, por eso ahora mis horarios son muy atentos, o sea, en mi contrato está, si no llega ella temprano, o sea, yo ya no garantizo ahí mi
la hora de acabar.
Entonces prefiero estar mucho más antes temprano, cuando voy en el camión prefiero estar aunque sea ahí mirando los pajaritos, pero prefiero ya estar, a veces ellas son las que llegan tarde, pero bueno, eso fue por algo que yo no planifiqué.
Exacto. Siguiente. ¿Alguna vez has sido infiel?
Ay, no.
nunca dice.
¿Estalqueas seguido?
No. Bueno, a veces quizás hashtags de belleza, de novios, para saber un poco de las tendencias, pero.
¿Tú estás de saber?
De personas, no.
¿Estás enamorada?
Sí, enamoradísima de mis hijos, de lo que hago, de mi esposo, de mi familia. Hay que enamorarse siempre de la vida. Si no estamos enamoradas, no funcionamos. De veras, hay que tener amor a todo lo que hacemos. Hasta amor a veces a esas cosas que no las hacemos bien para que la pulamos y para que hagamos mejor las cosas.
¿Algún problema que te tenga preocupado en este momento?
Problemas son cotidianos, ¿no? Pero así para preocuparse creo que no. Como te dije, trato de estar mentalmente bien, tranquila.
¿Cómo sería tu cita perfecta?
Mi cita perfecta, a ver, es lo que a veces decimos con mi esposo, digamos, de que no nos gusta tanto salir los dos, nos sentimos incompletos, ¿sabes? O sea,
la familia completa, sí o sí.
Sí, los cuatro en cualquier lado, la verdad. Pero nos cuatro. Encanta salir, cenar, entonces sí, los cuatro.
¿Alguna fobia que tengas?
Fobia. O sea, algo que no me guste.
Exacto, algo que te dé miedo. Pues serás arañando los ratones, las alturas.
Tengo fobia un poco al ratón.
Los ratones, ¿vale? ¿Algún mal hábito que tengas?
No es mal hábito, pero sí, pucha, soy dura de despertar.
No, güey.
Sí, es cuando sé que tengo que despertar 5 o 6 de la mañana, es mi trauma. No quiero, pero, o sea, lo hago, lucho, pero.
Pero no es divertido.
No es.
¿Cuáles son tus miedos?
Mi miedo más grande es que les pasara a mis hijos. Es que tengan algo, alguna enfermedad. Ese es mi miedo más grande y el que a todos los días a Dios le pido que no, que me los cuide.
¿Algo que te guste de ti?
Algo que me guste de mí, sin duda, es mi perseverancia, mi forma de ver la vida, las cosas. Algo que me encanta es que, como te decía, amo estudiar.
¿Te molesta?
Me molesta leer, puedo leer un libro entero y tratar de entenderlo. Amo eso, porque no soy nada mala en eso, digamos.
Un talento.
¿Algo que no te gusta de ti?
Algo que no me gusta de mí es... hay días, ¿no? Que a veces uno se levanta, como te decía, ¿no? Con esas ganas, entonces ahí me cuesta, y eso es lo que no me gusta, digamos, de que me desmotivo demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, esa desmotivación se olvida en un rato, pero esa hora
ese proceso
hace que pierda mi tiempo, digamos, ¿no? Porque yo hubiera podido hacer más cosas, pero una, dos horas estoy así como que, pucha, que he venido a la vida, digamos, ¿no? Y ya he perdido. Cuando ya me vuelvo a motivar, me doy cuenta que ya son mediodía y que he perdido toda la mañana. Entonces, claro. Eso no me gusta porque a veces me pasa.
¿Una persona que extrañas?
A mi abuelo.
¿Comida favorita?
Ahora sí, pescado.
Pescado.
¿Última vez que lloraste?
No, yo lloro todos los días. yo soy muy sentimental. Puedo llorar, como te digo, con la novia. A veces, si yo me quedo en la boda, estoy listo. Yo mar de lágrimas, por más que no la conozca tanto. Soy muy, muy, sencillo. Muy sentimental. O sea, lloro hasta del TikTok que he visto.
Eres sensible.
Muy sensible. Por eso... últimamente, no sé, están saliendo muchos TikToks de niños. Ajá. Con muchas enfermedades. No, yo paro. Quizás por eso es mi gran miedo, ¿no? Entonces, pero basta con un segundo y ya estoy llorando. Mi esposo, ¿de qué estás llorando? Y yo,
¿qué sería? No entendería.
No, soy muy, muy sentimental.
Ahora sí, ya para ir cerrando. Nada, Paulita, una vez más, mil gracias por haberte animado, ¿verdad? Agradecemos el hecho que siempre te animas a poder compartir un poco de tu historia y para poder cerrar bien, aprovecha tu cámara, dales un mensajito a las personas que te están viendo y nada, es tu momento, Paulita.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este es mi primer podcast, lo voy a recordar por siempre. Creo que poder un poco nutrir a las personas de las experiencias es lo que... más puede ayudarnos. O sea, yo a veces en el auto Hoy me pongo algún podcast de alguna mujer emprendedora y va ella relatando, ¿no?, lo que ella ha vivido, y creo que a veces de esas cosas aprendes más de lo que a veces un libro puede decirte. Entonces, el único consejo que les voy a dar a todas las que deciden emprender, ya sea en este o en este o en cualquier otro rubro, es que uno se forme, se capacite, que luche por sus sueños. Es sin duda, o sea, hay días que nos vamos a levantar desmotivados, pero hay que saber tener disciplina, hay que saber luchar por lo que queremos. Y si vas a decidir emprender maquillaje también, o sea, capacítate mucho y principalmente valora lo que haces. Nadie te diga que esto no es una carrera, que nadie te diga que no vas a vivir de esto, porque como les digo, gracias a Dios y gracias a todo lo que estoy formando, yo vivo de esto. Mis hijos tienen una calidad de vida que puedo decir buena gracias a lo que hago. Y bueno, creo que también el principal motor es la familia, que no descuidemos la familia. Ellos siempre van a estar para apoyarnos en lo que nosotras decidamos. Así que yo tremendamente agradecida. Porque para contarte, le dije a mi esposo, quiero una caja de Barbie. Barbie, le dije, porque estamos en tendencia de Barbie. Y el miércoles me trae una caja de Barbie. No sé dónde la habrá hecho, pero me la trajo. Y ese apoyo para mí, o sea, es realmente valioso, porque bueno, ahora está ahí. Así que igual les invito a que pasen, se saquen fotos con la caja de Barbie y aprovechen de vivir una experiencia bonita de belleza ahora con todo lo de Barbie. Porque bueno, es uno de los salones más rosados también en Cochabamba. Así que aprovechen de pasar, visitarnos y bueno, de seguirme en todas las redes, para conocer un poquito y para hacer comunidad, que es lo que yo trato de hacer, más allá de venderles un servicio, crear una comunidad donde a veces podemos tener los mismos problemas, pero siempre una buena visita a un salón siempre te va a hacer tener una autoestima alta. Así que eso es todo. Muchas gracias por invitarme y gracias por este tiempo también, para que podamos hablar de compartir de mi vida, que y a ver que es que mi vida les llame la atención. Para mí es realmente también gratificante.
Bueno, Pau, gracias por todo lo que nos has hecho. Creo que este podcast me encantó, sobre todo por creo que lo que hemos manejado, la frase de la motivación es fluctuante, pero la disciplina es lo más importante, porque todos tenemos sueños, todos emprendemos y todo, pero hay días que no vas a estar motivado y lastimosamente te tienes que agarrar de todo y decir, ni modo, toca. Y esa es la diferencia que me gustó en tu emprendimiento, que nos has dicho tal cual, que no es así toda una vida color de rosas, pero la cosa es ser constante para que las cosas funcionen y que sean estratégicos en cada emprendimiento que tengan, ¿no? Ver todos los tópicos que son importantes, finanzas, marketing, todo el tema. Y eso es lo que me gustó hoy, y creo que realmente vamos a nutrir mucho a todos los emprendedores que nos están escuchando hoy día, porque realmente nos has brindado tu panorama de lo personal, lo empresarial y cómo unir esas ambas partes, ¿no?
Así es, amigos, no se olviden, Paula Rivera, disciplina, perseverancia. Joyitas para que emprendan, para lo que sea que hacen. No se olviden de ese detalle fundamental. Ya ha funcionado Paula Rivera y estoy seguro que les puede funcionar a ustedes también. Así que nada, amigos, de momento esto fue todo por el episodio de hoy. Paulita, una vez más, mil gracias por habernos acompañado y compartirnos tu vivencia. Creo que es una joya poder compartir con gente que quiere su perseverancia y disciplina, ¿verdad? Muchas gracias, Paulita. Así que nada, amigos, no se olviden, estamos en nuestra tercera temporada, nuestro quinto episodio. Espero que lo hayan gozado tanto como nosotros. Nada, mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria.
Y esto fue
El Taller.